Bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. En los últimos días ha habido mucho revuelo con todo el tema de Telegram. Seguramente lo has escuchado, seguramente lo has oído, seguramente lo has tratado con tus colegas tomándote algo. Y bueno, aunque seguro que no haya sido un temazo para todas las personas, sí que lo ha sido para aquellos que sentimos preocupación por la injerencia del Estado en las libertades. Para otros, pues igual no ha sido tanto, sobre todo si son personas que se acaban de meter en Telegram o que les da igual Telegram o que les importa un pito lo que haga el Estado. Pero como digo, para aquellos que sí que ven con preocupación cómo crece el Estado y cómo acaba atacando a las libertades de las personas, pues es un tema este de Telegram que se ve con preocupación. Y es que en este punto me imagino o me siento un poco como los bitcoiners que estaban en China cada vez que el Estado decidía prohibir Bitcoin en aquel país. Cuando eso ocurría, para la mayoría seguramente sería algo irrelevante. Dirían, ah, mira, pues whatever, ¿no? ¿Qué es Bitcoin? Pero, claro, para los bitcoiners tendría que ser algo hiriente, primero, sentirse atacado por el Estado. Y luego motivante para seguir trabajando en Bitcoin, seguir haciendo Bitcoin accesible. Y todo ese trabajo, desafiando la norma estatal, permitiría posteriormente a más personas acceder a Bitcoin de manera sencilla en China. Y lo mismo ocurre en lugares como Nigeria, por ejemplo, cuando allí personas que se desafían a la norma estatal que les obliga a usar un dinero u otro y deciden no hacerlo y usar otro tipo de divisas que encuentran más útiles, pues bueno, en ese desafío también abren el camino a que otros puedan luego aprovecharse. Y lo mismo, como vemos, también ha ocurrido en Argentina. Argentina, sabéis que tiene ese famoso doble tipo de cambio entre el peso y el dólar. ¿Por qué existe ese doble tipo de cambio? Pues porque el Estado obliga a uno y las personas al final comercian con otro tipo de cambio más libre. Bueno, ese tipo de cambio libre es supuestamente ilegal, pero la gente lo usa para desafiar el control estatal. Es por esto que estas situaciones se viven a menudo y yo creo que sorprende un poco cuando se acercan a los países que se entienden como desarrollados en el sentido de que han sido capaces de obtener más libertades que otros. Y sorprende, por tanto, el tema de Telegram, ya que digamos que es como el último ataque en una serie de decisiones que se han tomado en Europa que despiertan en el ciudadano esa situación o esa sensación de indefensión. Yo antes era libre y hacía lo que me daba la gana y ahora como que parece que cada vez puedo hacer menos cosas. Por todo esto, el mañanero de hoy lo quiero dedicar o centrar en la cuestión de Telegram, porque me parece que es interesante abordar qué ha pasado, las distintas visiones, las aristas más relevantes al respecto de esta cuestión y los paralelismos que se pueden hacer con Bitcoin. Este es el sitio en el que podéis escuchar estas ideas y por eso este sitio, este podcast, es un poquito diferente. Recordad que podéis también recibir un mail mío los sábados si os suscribís a la newsletter que encontraréis en la página web. Bien, toda la movida con el tema este de Telegram viene por el cierre del acceso a esta aplicación de comunicación en España. Acceso que sería o que se espera prohíban las diferentes servicios de telecomunicación a tanto la web como la aplicación de Telegram. La razón detrás de esta medida, de este bloqueo que se pretende imponer a Telegram en España, es una denuncia de grandes medios audiovisuales, pues Mediaset y compañía, cadenas de televisión básicamente, que denunciaban que en Telegram se estaban compartiendo contenidos que pertenecen a estas empresas de medios. Ya sabes, la típica propiedad intelectual. Unos contenidos que yo que sé, pues pueden ser, no sé, series de estas como la de, ¿cómo se llaman esas series? Así, la de gente que se va a una isla y hace el tolai. Bueno, pues eso es contenido privado de estas cadenas de medios, también otros contenidos mucho más nobles como el fútbol, pero bueno, en cualquier caso, contenidos que se compartían supuestamente de manera ilegal en esta plataforma y debido a eso denunciaron estas cadenas de televisión que se estaba produciendo esto. Imagino que aportarían alguna prueba de algún tipo y entonces el juez español se puso a instruir el caso, que es, bueno, se pone a mirar a ver realmente si eso se está produciendo y si se puede evitar que ese perjuicio se siga produciendo. Entonces, pues para tratar de instruir ese caso, lo primero que hizo el juez fue llamar a Telegram y decirles, oye chicos de Telegram que estáis en Islas Vírgenes, ¿me dais la información de esta gente mala que está compartiendo estos vídeos de gente en la isla haciendo cosas? Y cuando Telegram pasó directamente de responder al juez, pues el juez, digamos que tomó otras medidas, ¿no? En las que entraré ahora. ¿Por qué Telegram pasa de responder al juez, ¿no? Es una buena cuestión a tratar antes. Y es que, bueno, Telegram se enorgullece de ser una plataforma de comunicación privada. Entonces, claro, si cada vez que le llama un juez de no sé dónde para decirle que le dé los datos de las personas, tuviese que... O se prestase a hacerlo, pues claramente no demostraría ser una aplicación de comunicación privada. Demostraría ser una aplicación de comunicación que en cuanto te llama un tío de un país que igual ni conocen, pues da información de sus usuarios, lo cual, pues de nuevo, pues no pinta demasiado privado. Entonces, bueno, Telegram directamente no responde, que vete a saber, ¿no? Igual mañana responde y manda todo, pero por ahora no ha respondido. Y entonces el juez dice que Telegram no ha colaborado con la comisión rogatoria, esto es, con mi petición, de que informase de los determinados datos y que identificase a los titulares de las cuentas utilizadas para esas infracciones, como digo, compartir ese contenido privativo de esas cadenas de televisión. Y como esta falta de comunicación por parte de Telegram no le permite al juez seguir instruyendo la causa, esto es, perseguir el perjuicio, el delito, pues lo que ha hecho ha sido tomar la decisión de bloquear Telegram para evitar la reiteración de los hechos denunciados, ese compartir de contenidos privados. Entonces el juez Pedraz, que es el que está al cargo de todo esto, toma esa medida de manera cautelar y explica que está justificada porque es necesaria para poner fin a la infracción denunciada. Dice, es proporcional e idónea para que se dejen de compartir contenidos en Telegram. Si yo prohíbo que la gente use Telegram, pues entonces ya nadie podrá acceder a la Isla de las Tentaciones. Por fin me he acordado del nombre. Nadie podrá acceder a ese programa y verlo en Telegram en lugar de verlo en la televisión. A ver, probablemente no sea la Isla de las Tentaciones. ¿Quién ve eso? Seguramente será algo más... que dé más dinero, como el fútbol, por ejemplo. Pero bueno, el caso es que el juez dice, bueno, pues tomo esta medida de manera cautelar para que se dejen de compartir estos contenidos y así, pues ya está. Si nadie puede usar Telegram, pues nadie puede compartir contenidos. Bien, listo. Un delito menos. Bien, y aquí viene un poco el principal problema, digamos, ¿no? Que es la justificación de cerrar un medio de comunicación para prevenir que alguien use ese medio de comunicación para hacer algo ilegal. ¿Qué puedes pensar? Pues no es justificable. Otros pensarán que sí, ¿no? Yo creo que dependerá un poco de lo que te importe Telegram, ¿no? Es un poco como el tema de la energía y Bitcoin. Hay gente a la que le parece que consume mucho, gente a la que le parece que consume poco. Y al final todo depende de pues, lo que te importe el valor de lo que estás atacando, ¿no? En este caso, como digo, ahora gente que no sepa ni lo que es Telegram y dirá, pues que lo prohíban. Si hay gente haciendo cosas malas, que lo prohíban. Y otra gente pues dirá, oye, eso es un poco peligroso, ¿no? Están prohibiendo cosas porque uno o dos hacen cosas supuestamente delictivas. Pero la verdad es que si lo pensamos, no es un razonamiento extraño este de prohibir directamente algo o imponer a todo el mundo un coste, a toda la ciudadanía un coste, para tratar de solucionar o evitar cosas malas que ocurren en los márgenes, digamos. Por ejemplo, hoy todo es más caro, todo, básicamente, porque no se puede llevar a cabo ninguna actividad comercial y menos una actividad bancaria si no se llevan a cabo controles que limiten o traten o imposibiliten, idealmente, el que algunos usen esos servicios bancarios o esos comercios para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Bueno, pues todos esos controles y demás, personas que se tienen que dedicar por empresas y bancos a vigilar que pues la señora Antonia del cuarto no esté financiando el terrorismo, pues todo eso son costes que se imponen a todo el mundo para tratar de evitar que, pues eso sí, uno malo, de alguna manera, consiga usar el sistema bancario para financiar el terrorismo. O sea que, bueno, no es extraño este razonamiento de no me gusta lo que está haciendo uno, así que se lo prohíbo a todos. O les impongo un coste a todos para que ese uno deje de hacer aquello que no me gusta. Pero bueno, para que veáis que un poco que el razonamiento de la medida cautelar no es tan raro, pero hay otros ángulos interesantes al respecto de esta noticia. Por ejemplo, es interesante el tema de la propiedad intelectual que se está supuestamente protegiendo aquí, porque, claro, como libertario tú podrías pensar, bueno, es bueno que el Estado proteja la propiedad privada de las personas, y la propiedad intelectual sería una de esas propiedades privadas que se estarían protegiendo con estas medidas, ¿no? Si tú quieres proteger la propiedad privada de estas cadenas de televisión que pagaron por esos contenidos, pues bueno, todo lo que sea capaz de proteger esa propiedad privada debería ser bueno. No nos vamos a meter en si esta propiedad intelectual es defendible o no. Para mí no lo es. La propiedad intelectual no debería ser algo que existiese, pero bueno, hay gente que opina que sí. Bueno, whatever. Lo importante es si realmente esta medida es justificable para proteger esa propiedad privada. Porque, claro, al atacar Telegram y tratar de bloquearlo para que alguien no ataque esa propiedad privada, estás atacando las propiedades privadas de otras muchas personas que usan Telegram, pues por ejemplo, para sus negocios, que usan Telegram para comunicarse con personas, que usan Telegram para mil cosas que también son, de alguna manera, parte de su propiedad. Y si tú atacas a todos ellos para tratar de evitar o proteger la propiedad privada de unos pocos, pues no está claro que estés realmente protegiendo la propiedad de las personas. Estás protegiendo la de unos a costa de vulnerar las de otros. De ahí, de nuevo, el tema de la proporcionalidad. Y hay otro ángulo también interesante que es... Este ha surgido bastante, que es sobre el de la verdadera meta o el verdadero objetivo de esta medida, ¿no? Y es que hay muchas personas que opinan que, bueno, que este ataque a Telegram realmente lo que oculta es un intento de censura a todas las personas, un intento de censura a la libertad de expresión, teniendo en cuenta que Telegram es, como digo, bastante privado y permite a las personas compartir sus pensamientos e ideas de manera libre, pues esto de bloquear Telegram vendría realmente a tratar de atacar esa libertad de expresión y censurar. A ver, yo esta visión no la acabo de compartir del todo, porque es que yo no veo malicia muchas veces en los gobernantes o en los jueces, sino que veo más bien ignorancia. Entonces, como no veo malicia, realmente no puedo pensar que estén haciendo esto para, pues eso, tratar de censurar a las personas y sus ideas, sino que simplemente creo que hay ignorancia detrás de todo esto, pero entraré más en esa cuestión después. Un último punto quiero destacar antes de avanzar hacia las... ideas que todo este tema me plantean, y es que el debate de fondo que también se plantea con este tema de Telegram es por qué se ataca a Telegram y no a WhatsApp. WhatsApp, como sabéis, es propiedad de Facebook, o Meta ahora, y en WhatsApp también hay grupos donde se hace básicamente de todo, ¿no? Se comparte información que supuestamente también debería ser no compartible porque no es propiedad de la persona que lo está compartiendo. Pero como vemos, se ataca a Telegram y no WhatsApp. ¿Y por qué se hace esto y por qué Telegram y no WhatsApp? Bueno, pues aquí, claro, también podemos pensar que es una cuestión de a quién puedes atacar, ¿no? Hay personas y empresas a las que puedes atacar. En este caso, Telegram es, digamos, atacable, en el sentido de que es una empresa mucho más pequeña que Meta o Facebook. Y Facebook, pues directamente sería inatacable porque no podrías ir contra ella por el tamaño que tiene, ¿no? Entonces, digamos que en este caso el juez o... el aparato judicial español en este caso, pues estaría eligiendo sus posibles víctimas con cuidado. Y en este caso, pues irían a por Telegram. Otra visión, como digo, otra arista de este caso. Pero bueno, dos lecturas sobre esto de Telegram. Una positiva y una negativa, en mi opinión. A ver, la positiva es que realmente no tienen ni idea. Y por no tener ni idea me refiero a gobernantes, jueces y demás. Personas que están al cargo, supuestamente, de la sociedad y que piensan que pueden moldear la realidad a su antojo. Que piensan que, oye, esto no me gusta, pues lo prohíbo. O esto sí que me gusta, pues lo incentivo, ¿no? Y por eso hacen subsidios a cosas y por eso hacen prohibiciones a otras cosas. Y Y realmente no saben que realmente esto no pueden hacerlo. No saben o no son conscientes de que no pueden moldear la realidad a su antojo. No son conscientes de que esos subsidios acabarán en dinero perdido y esas prohibiciones acabarán siendo irrelevantes. Eso es para mí lo positivo, que es que realmente no puedes prohibir Telegram ni bloquearlo eficientemente. Igual que no pudieron con Bitcoin, igual que no pueden con tantas otras cosas. Lo negativo, o el punto de vista negativo, es que estos enfrentamientos contra los servicios que la gente demanda, en este caso Telegram, les permiten ver cada vez más que realmente no pueden atacarlos, lo cual les puede volver más agresivos en cuanto a sus ataques. O sea que, bueno, lo bueno es que realmente no pueden hacer nada, lo malo es que esto les puede hacer conscientes de que realmente no pueden hacer nada, lo cual puede ser, como digo, negativo. Son casos como estos los que son combustible, digamos, para la eterna batalla entre los sistemas anticontrol y los sistemas de control, que siempre se están, pues eso, peleando entre ellos. El Estado o el que manda intenta imponer más control y el que se defiende intenta imponer menos control. Bueno. Es algo que vemos siempre y que en el caso de Bitcoin vemos muy a menudo, y aquí es donde me quiero meter al tema de Bitcoin, y es que hay un precedente cercano, interesante, por ejemplo, con cuando Apple Store sacó a Relay, una empresa con la que yo he trabajado alguna vez, sacó a Relay del App Store, y entonces la gente no podía usar esa aplicación. Bueno, eso lo que llevó es a muchas otras personas a usar Pitch, otra aplicación para comprar Bitcoin de manera descentralizada. Un caso similar, por ejemplo, con BitTorrent. BitTorrent nunca se ha podido acabar con él, ese servicio para intercambiar archivos, películas y demás cosas entre personas. Nunca se ha podido atacar, nunca se ha podido frenar. De hecho, lo citaba Satoshi en alguna comunicación, hablando de que los medios descentralizados se protegen bien del ataque de las naciones y de los gobiernos. Y es que, bueno, esto lo vemos a menudo, que el Estado intenta atacar algo y al hacerlo lo que consigue es que se consigan maneras de saltarse ese ataque y solamente se consigue evitar algo que, como BitTorrent, si el mercado ofrece algo mejor, como fue el caso con Netflix y demás. Hoy en China se puede comprar Bitcoin, hoy en Europa se puede comprar Bitcoin a través de Relay o a través de Pitch. Los mineros en China siguen minando a pesar de supuestas prohibiciones. Hay, como vemos, siempre mil maneras de saltarse las prohibiciones si la necesidad impera. En el caso español y Telegram hay proxies, hay VPNs, hay mil maneras que puedes encontrar en cualquier sitio para usar Telegram si finalmente lo acaban bloqueando su acceso. Y Bitcoin es, como sabemos, el principal canal de comunicaciones descentralizado del planeta a día de hoy. No solamente por el impacto que tiene a nivel monetario y peso monetario, sino también por todo el peso que tiene su infraestructura en cuanto a capacidad de cómputo que soporta la red de Bitcoin. Y Bitcoin sirve para transferir valor, pero también el protocolo permite muchas más cosas, como por ejemplo ser un canal de comunicaciones no censurable. Imagina una especie de BitTorrent, como el que sabemos que no fueron capaces nunca de cerrar, en el que los que mantienen el canal de BitTorrent cobrasen por hacerlo. Eso es un poco cómo funciona el protocolo de Bitcoin. Y por eso Bitcoin es totalmente imparable. Y por eso siempre es, digamos, la esperanza en un lugar, planeta, en el que cada vez más se intentan atacar esas libertades de las personas. Bueno, pues en ese ataque se buscará defensa en el sitio donde mejor la encuentren. Y en este caso Bitcoin siempre ofrece el mejor lugar donde resguardarse. Te importe o no, esta batalla se está produciendo y por suerte hay personas a las que les importa y por eso soportan y ayudan y apoyan Bitcoin. Cuando sea necesario que usemos más Bitcoin, pues Bitcoin estará ahí, no solamente para ellos, sino para todos. 30 segundos y hablamos de guerra en los medios muy rápidamente y otro par de cosas que están ocurriendo en Islandia, pues lo de Telegram se ha alargado bastante. 30 segundos para recordaros que podéis suscribiros a la newsletter de un podcast sobre Bitcoin y así os mando un mail los sábados. 30 segundos para deciros que podéis comprar Bitcoin a través de Relay, que ya funciona. Y así conseguir Bitcoin de manera fácil, sencilla, rápida y barata con ese enlace. Y 30 segundos para deciros que podéis comprar una Bitbox y así autocustodiar vuestro Bitcoin de manera segura en un USB pequeñín en el que puedes guardar tu Bitcoin y que sea tuyo. Y el caso es que últimamente abro el Financial Times por las mañanas para hacer estos mañaneros y encuentro que cada vez hay más titulares sobre guerra. No sé si es vuestra impresión también, pero sí, hoy por ejemplo se hablaba de que Estados Unidos y Japón están planeando la mayor mejora de su alianza de seguridad desde el tratado que firmaron en 1960. En este caso, Biden y Kishida están anunciando planes para reestructurar el mando militar estadounidense en Japón con el fin de reforzar la planificación operativa y los ejercicios entre ambas naciones. Todo esto con la idea de protegerse mejor frente a la creciente amenaza china. Que no deja de ser sorprendente porque realmente los chinos son muy poco beligerantes. O sea, si tú ves la historia de China, básicamente es un país que la gente ha invadido de vez en cuando, pero ellos mismos son bastante de mirar de puertas adentro, ¿no? No son muy de irse hacia afuera, lo cual les hace, pues eso, bastante controlables también, ¿no? Por sus gobernantes. Pero bueno, aún así les preocupa que vayan a invadir Taiwán y por tanto, bueno, pues se tratan de proteger con este tema, que no sé cómo de importante es, pero la clave es que es una noticia más sobre tambores de guerra en el mundo. Sabéis que Francia también está hablando de, bueno, de incrementar la agresión contra Rusia, ¿no? Por el tema de Ucrania. Rusia misma sufrió un ataque por parte de unos terroristas este fin de semana. Un ataque que supuestamente lo llevó a cabo este grupo terrorista llamado ISIS. Y un tema curioso con el tema de ISIS, que yo no sabía, es que para ISIS, este grupo terrorista, en Rusia es tan malo como Estados Unidos, China e Irán, según afirmaba un tipo llamado Asfadar Mir, que es investigador principal del Instituto Estadounidense para la Paz. Y dice que el ISIS cree que ataques externos que sean espectaculares están totalmente justificados frente a estos países por lo malos que son. Me parece interesante porque yo sabía que al ISIS no le gustaba a Estados Unidos, pero no sabía que tampoco tenía ninguna amor por Rusia. Sea como fuere, todos los días abrimos los periódicos y vemos más cosas de guerra, lo cual es preocupante porque no hay peores momentos para la libertad de los ciudadanos que cuando se habla de guerra. Y es que en tiempo de guerra los estados hacen básicamente lo que les da la gana. Sí, fue un poco loco lo que se sufrió en 2020 con las libertades de las personas. Si hubiese una guerra, ya te digo yo, que tendrás que encontrar un sitio donde resguardarte si quieres hacer algo de lo que te suele gustar hacer. Y avancemos al tema de Islandia, y es que una persona en Islandia, una tal Katrín Jakobsdóttir, ha estado haciendo comentarios sobre Bitcoin y la seguridad alimentaria de Islandia en estos tiempos hostiles. De nuevo, hablando de la hostilidad que se respira en el planeta y de que Islandia le preocupa a esta mujer que en Islandia haya comida suficiente si la cosa se pone fea. Estos comentarios me han llamado la atención porque habla de que Islandia debería abandonar Bitcoin, evitar que los mineros sigan minando allí y centrarse en lo que es plantar maíz. que me ha hecho gracia porque, a ver, realmente, o sea, los países se tienen que dedicar a lo que mejor les sale. O sea, plantar cosas en Islandia es muy difícil. Islandia es un trozo de hielo, básicamente, señora. O sea, en Islandia no crece nada. Básicamente, si tú quieres que en Islandia haya más comida, lo que tienes que hacer es pues permitir a la gente que pesque más, porque eso sí, pescado tienen cerca. Pero que se pongan a plantar maíz no me parece que sea la mejor opción, y menos que para ello perjudiques otra de las principales industrias que consigue Islandia, que es la generación de energía por toda la térmica que tienen. Y esa generación de energía gratis y masiva permite conseguir Bitcoin de manera fácil para Islandia. Bitcoin que luego puedes cambiar por comida, que es mucho mejor poder plantar Bitcoin y cultivar Bitcoin y luego cambiarlo por comida que tratar de cultivar comida y luego cambiarla por Bitcoin. O sea, es que no tiene ningún sentido. Pero bueno, es de nuevo un ejemplo más de esas personas que tratan de moldear la realidad con sus políticas. O sea, no tiene sentido. Por mucho que te pongas que la gente coma maíz en Islandia, no va a crecer maíz en Islandia. Ya está. Y si tú quieres tirar recursos para tratar de plantar maíz en Islandia, pues oye, bienvenido sea, pero lo único que vas a hacer es tirar recursos, conseguir que no crezca maíz ahí, que la gente pase hambre, cuando puedes haber dedicado o te puedes haber dedicado a aquello cuyos aquello que te permiten tus recursos, en este caso, pues a algo que se puede conseguir con mucha energía barata, como por ejemplo, pues eso, minar Bitcoin, que ya te digo yo que te daría mucho más juego a futuro. Pero bueno, un ejemplo más de esas de esa lectura del mundo hostil y ese intento de moldear la realidad a su antojo que muchas veces persiguen los políticos y que no tiene sentido y solamente acaba siendo un coste para las personas que al final tienen que sufrir estas ideas locas de sus gobernantes. Voy a dejar el mañanero aquí. Mañana habrá más cosas, pero cerraré, como siempre, claro, con la necrológica. Y es que quiero recordar la muerte en tal día como hoy de el poeta John Drinkwater. También un consejo en su apellido. Y este señor, simplemente quiero enseñar una cita suya, una en la que dice que la palabra escrita lo es todo. Y quiero recordar a este señor y esa frase suya, la palabra escrita lo es todo, porque hoy he centrado el mañanero en la libertad de comunicación, como Bitcoin es el sistema de comunicación por excelencia, en el sentido de que es el más incensurable. Y esto es muy valioso, porque la palabra escrita, como dice John, lo es todo. La capacidad que tenemos de comunicarnos es aquello que nos permitirá seguir avanzando. Y todo lo que podamos hacer libremente siempre será positivo en este sentido. Así que, ya sabéis, escribid más y que lo lean más personas. Que sea todo libre de accederse y seguidme en Twitter, donde yo también escribo cosas. Podéis encontrarme @alberto_mera. Ese es mi nombre y mi apellido, por cierto, por si no me conocías. Y puedes buscarme también en otros sitios, pero lo que puedes hacer principalmente es suscribirte a la newsletter para recibir un mail mío los sábados. Puedes comprar Bitcoin a través de Relay, puedes guardarlo en una Bitbox y mañana estaremos aquí de nuevo hablando de estas ideas y de estas lecturas sobre lo que está ocurriendo en el mundo y que me parece que es importante que tengas en cuenta, porque lo que sale aquí no sale en otros sitios. Así que espero que lo estés disfrutando. ¡Hala! Mañana más. Por aquí ya estaría.